Lo voy a saludar a mi admirado Luis Salinas. ¿Cómo te va, Luis? Buen día.
¿Cómo estás, Chavo? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo anda todo? Tanto tiempo.
Muy bien, acá. Estaba tocando un poco la viola, así que me va bien.
¿Dónde estás haciendo el aislamiento social?
Sí. Le decía el otro día a un guitarrista amigo, le digo, mira, de tanto lavarme las manos ya tengo la mano más chica y hay acordes que no me salen.
Yo no tengo huellas digitales de tanto alcohol en gel. Sí. O sea, me las han borrado, así que...
¿Cómo estás?
Bien, haciendo un programa de radio acá de 9 a 12.
Qué bueno.
Y siempre tenemos estas charlas con los artistas argentinos que son los que nos alegran la vida, a pesar de que ahora la tienen complicada, porque justo es uno de los rubros que más afectado está por el tema de la cuarentena, ¿no? El tema del virus.
Sí, bueno, yo sé que sos un tipo comprometido y se puede hablar de algunas cosas. Entre las cosas que la verdad que sentimos los músicos es que somos considerados trabajadores, ¿no? Como hay una cosa así como muy romántica,
claro,
del músico, pero bueno, tenemos que trabajar y además la situación que te provoca psicológicamente no poder tocar lo que sentimos la música, ¿no? Tocar para la gente y además ver que bueno, que vamos a ser los últimos. Entonces es un poco complicado. Estamos igual viendo de hacer cosas, esas cosas en vivo que se hacen en la casa y bueno, estoy en eso, ¿no? Y proyectando cosas.
Sí,
pero bueno, es un momento, como bien decís, bastante duro para los artistas en general y en mi rubro, en los músicos, difícil, ¿no? Porque hay que estar psicológicamente muy bien para soportar esto, además, bueno, de músicos que viven de lo que tocan, ¿no?
Claro.
Como tantos trabajadores.
Vos sabés que dijiste algo que siempre lo he discutido hasta con amigos. Por ejemplo, cuando sucede lo de... Por ejemplo, cuando dan un recital, ponele, no sé, Fito en la 9 de julio.
Sí.
¿No? La entrada es gratis, la gente se acerca ahí, ve al músico sin pagar una entrada, digamos. Es una,
sí,
una posibilidad que tiene la gente que no puede pagar una entrada a un teatro. Pero el músico cobra. Y la gente se enoja muchas veces porque el músico cobra eso. Y la realidad es que el músico cobra porque es su laburo.
Sí.
Ya no le cobran entrar a la gente, el músico cobra porque se lo cura, pero el músico lleva otros músicos que lo acompañan, y el músico, claro, lleva además los plomos, la gente que acomoda el sonido. Y esto lo vinculé con esto que decís, que la gente cree que los músicos son gente romántica, que se sienta a tocar la guitarra, la batería, el piano, y que bueno, que eso lo tiene que hacer y vos me tenés que dar placer porque vos sos un artista. Y es la verdad que más allá de lo artístico, es un trabajo.
Sí, bueno, hay una cosa que... Los abuelos, yo me acuerdo cuando yo era chico, había como una cosa de el que el músico no era laburante.
Claro.
Como que si decís que era músico,
andá a trabajar,
van a laburar, ¿no?
Claro.
Tengo un tío que yo le había hecho algunas cosas en Estados Unidos, había hecho giras y todo, y voy a visitarlo y me dice, ¿y vos cuándo vas a laburar? ¿Vas a seguir con la guitarrita siempre? Eso que parece muy cómico, un poco está ahí dando vuelta, es que y nosotros trabajamos duro cuando viajamos, cuando ensayamos para poder tocar mejor, y muchas veces dejamos a los hijos porque tenemos que viajar, y la gente que está atrás nuestro, ¿no? Como bien decía, de gente que trabaja con uno, así que no es tan romántico, digamos, somos personas que tienen que comer y en muchos casos darle de comer a sus hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, es duro cuando ves que estamos, por lo menos yo lo veo así, ¿no?
No es algo que me pasa
como
a mí también.
Estamos en el último lugar y el otro día vi una cosa muy graciosa, como que dice que se habilitaron muchos lugares para ir a comprar algo, qué sé yo. Entonces escucho que se decía que se habilitaban los lugares donde venden instrumentos. Y mi reflexión era, ¿para qué quiero ir a comprar un instrumento si no tengo dónde tocar?
No, yo tengo la misma sensación que vos. La gente que no hace trabajos convencionales, en general, cuesta verla como laburante.
Sí.
¿Qué sé yo?
Sí, es como, ¿no? Ya que amamos el fútbol, parece que un tipo que es muy habilidoso no se divierte, entonces... encima le vas a pagar, ¿no?
Un día también, me pasó esto también, un compañero no voy más a la cancha, si vos la plata se la llevan ellos. ¿Qué quieres llevarte la voz que estás sentado en la platea? Que se la lleven ellos. Y además son los que juegan, son los que generan todo el negocio, los que sostienen la industria.
Sí, hay dos pensamientos entre los músicos, que ya que estamos te lo confieso, porque me parece que es un buen momento para hablar de eso. A veces se habla, hay como un sector, por un lado y otro. Algunos dicen que están muy bien los recitales gratis, porque es cultura, es llevarle cultura a la gente, y el músico se lleva su guita por su laburo.
Claro.
Y después está la otra que consideran que en realidad no tendría que haber recitales gratis, porque la gente debería trabajar y cobrar su plata para pagar una entrada.
Claro.
Porque si no está como cerca del circo, digamos, ¿no? Entretenemos a la gente, bueno, vos sabés bien lo que pasa con las masas.
Claro.
Entretenemos a la gente con conciertos, estos, aquello, y mientras tanto sigue todo dando vuelta, ¿no? Cuando en realidad, son pensamientos bien enfrentados, pero razonables los dos. Yo fui a tocar a Panamá una vez, y con un tipo que organizaba cosas allá, y él tenía arreglado con Coca-Cola. Claro. Perdón que dije la...
Dale.
Y bueno, ellos bancaban y llevaban todos los artistas más grandes del mundo, porque bancaba esa empresa. Y claro, la gente que ama la música estaban contenta, pero el pueblo en sí no estaba contento con lo que pasa.
Claro.
O sea, hay una...
No, qué sé yo.
Yo pienso que está muy bueno tocar para todo el mundo, porque es bueno para el artista porque lo conozcan, y es bueno que la gente... Bueno, se pueda distraer y escuchar y disfrutar la música, porque los músicos estamos hechos un poco para eso, ¿no?
Claro.
Para disfrutar y hacer disfrutar al que viene a escuchar, y cuando eso se produce, bueno, justificamos un poco porque estamos acá en el mundo, los músicos, ¿no? Es el placer y la cosa de sentir algo, llevárselo a la gente y disfrutarlo y que la gente disfrute.
Sí.
Yo creo que estamos para eso los músicos.
Sí, hay una lectura, a ver, yo coincido con el tema de distraer a la gente para que no se entere de los problemas, ponele, ¿no? Con el fútbol se ha utilizado también mucho,
claro,
para eso.
Vos lo sabes mucho.
Sí, claro, el campeonato del mundo del 78 es una prueba. Cuando el campeonato del mundo del 78 se lo dan a López Rega, pero después cuando asumió, cuando el gobierno militar tomó el poder, eso fue un objetivo en sí mismo, porque tenía a la gente distraída.
Claro.
Yo hablaba de cuando...
Igual te digo, sí, perdón que te corte,
sí,
¿no?
Sí.
Uno de mis ídolos máximos del fútbol es Kempe.
Sí, eso no...
O sea, lo que él hizo en la cancha...
Lo hizo en la cancha.
No lo puede ensuciar nadie.
No, qué sé yo,
aparte, el otro día lo escuché ahí con el Pollo, que le hicieron un reportaje.
Sí, lo tuvimos
con él. Y es maravillosa su sencillez, su humildad, ¿no?
Sí, es un tipo que está siendo reconocido recién ahora. Justamente mirá, esa intervención de los militares hizo que aquellos jugadores no fueran tan reconocidos, por ejemplo, como los del 86.
Ajá.
A ver, yo digo, los jugadores no tienen nada que ver, porque incluso el sospechado partido con Perú es un tema vinculado con los gobiernos, con otra cosa, con los jugadores, no con todos los jugadores peruanos, se puede discutir un rato largo. A lo que voy es a que también hay una parte rosa de todo esto, que es que posiblemente si vos tocas gratis en la 9 de julio, cuando hablo de gratis, no que a vos no te paguen,
sí.
Sino que acceda gente a verte que no te puede ver en, no sé, en Oliverio.
Sí, sí.
¿No? ¿Entendés? Que no puede pagar una entrada, digamos, una cosa un poco más popular.
Sí.
Yo hablaba más de eso, y digo, y los músicos en ese aspecto también tienen que cobrar.
Claro.
Como el cachet,
trabajo.
El laburo de ustedes, y además hay mucha gente que labura,
que
no es la estrella, claro.
Sí.
Así que bueno, por ese lado estamos. Yo decía que es el sector más damnificado, porque la vuelta a los escenarios y a los teatros y a los lugares...
Sí. Y vos sabés que fuimos los primeros que se nos cortó el laburo, porque los conciertos que teníamos para hacer se cayeron.
Claro.
Y después no, nadie hizo más nada, y ahora vemos por lo que está pasando, que no sabemos realmente cuándo vamos a volver a tocar. Y no solo con el perjuicio, ya te digo, de la guita, sino de lo que te, lo mal que te hace no poder hacer lo que amás, ¿no?
Luis, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
¿Cómo estás? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué es lo que le estás reclamando al Estado que haga respecto de los artistas?
Es difícil porque, bueno, yo soy músico, ¿no? Entonces, ¿cómo se arman las cosas? No sé. Yo lo que creo que... hablo con algunos amigos, hablé con algunos amigos de Italia y de España, y ellos le están buscando la vuelta como para que si un lugar es de 300 personas, por lo menos puedan tocar para 50, para 100 con la distancia, uh-huh. Pero tiene que haber también una... Y después programas de televisión, donde va el músico con... No sé, ponele que va un armoniquista y un pianista o un guitarrista, o dos guitarristas, con la separación, con esto, así como hay gente en los estudios de televisión, y con separación también puede haber músicos tocando, y que se gane su guita, y también estén ahí presentes, ¿no? Por decirte dos cosas que veo que y me cuentan que se hacen por allá, ¿no?
Bueno, pues está muy bien, porque lo que estás proponiendo son protocolos para condiciones de trabajo y no subsidios, ¿no?, que te regalen la guita, a eso me refiero.
No, yo soy... Mira, mi familia era peronista, pero yo siempre pensé que la plata se gana trabajando, ¿no?
Está perfecto.
Sí, claro, de lo que... Y vos elegiste trabajar.
No estoy de acuerdo con eso. Entonces, claro. Para mí la gente hay que darle trabajo porque el trabajo dignifica y que se ganen. El problema es cuando no te dan trabajo, ¿no?
Claro, el problema es la falta de laburo. Sí. Estábamos conversando con Horacio Marmurek, que ya va a hacer una pregunta.
Sí.
Bueno, vamos, quería hacer un recorrido por tu carrera, que es impresionante. Siempre hablamos, recuerdo que nosotros coincidíamos en la puerta del colegio donde vivían nuestros hijos.
Sí.
Y siempre hablábamos de George Benson, sí. Y que estuviste con él, y que tocaste con él, y que vino acá, y que fuiste a la casa, ¿no?
Sí, bueno, eso... Mira, claro,
qué maravilla eso.
Mira, yo me crié en Villa Diamante, uh-huh. Cuando Horacio Acavalo fue campeón mundial, yo vivía a dos cuadras de su casa.
El 247 iba a Villa Diamante, ¿no?
Sí. Había una vía que dividía Villa Jardín con Villa Diamante, ¿no? Uh-huh. Y yo vivía ahí. Y si pienso, y bueno, nos volvimos a Monte Grande, que es donde nací, con la inundación grande que hubo, y bueno, nos tuvimos que ir con el agua en el pecho volver a Monte Grande, ¿no?
Claro.
Entonces, si tengo en cuenta de dónde vengo y todo lo que me ha pasado después, solo tengo agradecimiento, no creo en la iglesia, pero creo en Dios. Y creo mucho en Dios por todo lo que me ha dado. Soy una persona realmente agradecida a la vida.
Tengo una lista acá de músicos que han tocado con vos, o que vos tocaste con ellos, no sé cómo llamarlo, B.B. King, Hermeto Pascual, sí. Paco de Lucía, Scott Henderson.
Sí, la verdad que en la vida Fucho me agradezco en lo musical, en lo personal, además tengo dos hijos maravillosos, y lo que uno siente cuando toca, que también es un regalo, ¿no?
Sí.
Soy un tipo muy agradecido a eso, ¿no? Otro día me decían, ¿por qué no querés tocar, te gustaría tocar con alguien más? Le digo, no, yo si pido algo más, sería no ser agradecido con todos.
Claro, también tocaste con los de acá, o sea, no solamente tocaste con los de afuera, con los de acá, con todos.
Lo que pasa es que, Luis, ¿cómo estás? Horacio Marmurek, te saludo. La ductilidad que maneja Luis... un tipo capacitado para jugar del tango al folclore, del folclore al jazz y a lo que le pidas, y que me imagino que en eso se reside mucho esto que decís vos. Lo complicado laboralmente es no poder tocar, pero lo espiritual es no poder tocar, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí, porque esa cosa que uno siente cuando uno está haciendo lo que ama y la gente está ahí disfrutando de eso, es como un amor correspondido, ¿no? Es algo... difícil además de explicar con palabras, ¿no?
Claro.
Yo siempre pensé que la música es una cosa espiritual más allá de las notas, si no serían notas nada más.
Mm.
Y que el público no tiene por qué entender de armonía, melodía, ritmo, pero sabe cuando un artista es sincero, lo siente.
Sí, y ahí es donde entra esta cosa de cómo has podido hablar en el mismo idioma que un montón de esos tipos con los que tocaste, que por ahí ni siquiera compartían la misma lengua, pero sí, tienen sí. ese otro idioma que los hace cada vez que... Yo ayer contaba la anécdota al Chavo hoy de la última vez que estuvo Chick Corea acá, que te crucé después en la pizzería de enfrente mientras te fuiste a comer una porción con los músicos de Chick Corea después.
Ah, bueno, ahí veía a Luisito Quintero. Claro. Luisito Quintero es algo que yo conocí hace 10 años en Estados Unidos, en Nueva York, y era recién llegado a Nueva York, ¿no? Y allá, cuando una de las cosas más lindas que tiene Nueva York es que si vos, no hay techo, digamos, vos vas y si sos bueno, yo voy al tiempo, ya estás ocupando otro lugar, ¿no? Y me acuerdo que yo fui y lo vi a Luisito tocando en una jam session ahí, y fui a los 8 años y el tipo estaba tocando en el Madison con 5 grupos y ya estaba en pareja con la India, la cantante de salsa.
Claro.
Y bueno, después de eso ya empezó a tocar con toda la escena más grande de la música, y estaba con Chick Corea tocando ahora, ¿no? Una persona con una sencillez extraordinaria. Y ese día que nos vimos, yo voy con mi hijo a comentar lo que había sido el concierto, y veo a un tipo en la barra pidiéndose una porción de pizza y algo para tomar, y era Luisito, porque él seguía siendo el mismo que yo conocí, y nos quedamos ahí charlando, y fue algo muy lindo también como ejemplo para mi hijo, para que vea que una persona también no tiene que perder la sencillez, la humildad.
Espere, usted cuenta las anécdotas de los demás y las suyas no las cuenta. ¿En cuántos cumpleaños de 15, en cuántos casamientos te metiste porque terminaste el recital y te quedaste caliente, querías seguir tocando y no encontrabas dónde, y te metías en un cumpleaños de 15 y te ponías a tocar ahí para la gente que sorprendida miraba azorada cómo se había metido Luis Salinas de la nada a tocar en un casamiento?
Bueno, vos sabés que la música, yo siempre hablo con mi hijo porque un día yo estaba tratando de explicar, ¿no?, mi libertad artística para hablar de las diferentes cosas, para un diario importante de acá. Y pasó Rubén Juárez, el gran Rubén Juárez, pasó al lado mío y me dijo, no expliqué tanto, toca, me dice, ¿no? Y siempre me quedó eso. Porque es difícil explicar la música y lo que te pasa, porque por ahí vos tocás y sentís la música y te vas a tocar y no lo pensás, porque una cosa es tocar porque te gusta y otra cosa es tocar porque necesitas hacerlo. Es como el amor, ¿no? O sea, una cosa es decirle a una mujer quiero verte y otra decirle necesito verte. Y cuando eso pasa, los límites se pueden cruzar, ¿no? O sea, yo, como soy un animal así de sentir la música, gracias a Dios hasta ahora, sigo sintiendo lo mismo cuando toco, ya tengo 61 años y sigo sintiendo ese entusiasmo, ¿no?, esa cosa. Y ahora con mi hijo que es músico también y mi hija que canta, estoy ahí. Entonces no tiene mucha explicación todo eso que hacía yo de sentía y me iba a tocar si me dejaban, ¿no? Hoy que hablaba el Chavo de Oliverio, yo me acuerdo que cuando yo tocaba en Oliverio invitaba a muchos músicos. Y yo lo hacía porque cuando era pibe, a veces iba a lugares y no me invitaban a tocar, y me quedaba frustrado y me iba a mi casa, agarraba la viola y tocaba. Y dije, bueno, cuando yo pueda manejarlo voy a invitar músicos. Y fue maravilloso, porque la verdad que conocí grandes amigos y conocí grandes músicos del mundo, porque en Oliverio venían los músicos que venían de afuera también, ¿no?
Los que venían del show grande iban a Oliverio para tocar con vos.
Sí. Claro, porque, viste, tocaban viernes, sábado y domingo.
Claro.
Tocaban el viernes y una historia, el sábado otra, y el domingo generalmente tocaban más temprano. Entonces por ejemplo tocaban en el Rex y después aparecían en Oliverio, que yo justo tocaba los domingos. Y se armaron unas cosas increíbles.
Qué maravilla.
Una buena jam session no se le niega a nadie.
No, claro. ¿No?
Ahora, Luis, en eso de la libertad con la cual te has manejado, tampoco, digo, me parece que hay una búsqueda más de esa cuestión visceral que decís vos de la música que en planear una carrera, ¿no? Y eso sentís que ahora, con este tiempo que tenés y donde no te bajó ni un poquito esas ganas de tocar, ¿sentís que estuvo bien todo lo que sucedió ahora que los pibes también están dedicándose al mundo de la música?
Yo creo que la cabeza hay que usarla para cumplir los sueños, ¿no? No es, no es o soy un sentimental y no pienso, o soy un tipo que piensa y no le devuelve lo que siento. Yo soy de las personas que el sentimiento me lleva a hacer tal cosa y después uso la cabeza a ver cómo lo hago. Y entonces todo lo que hice, uno se puede equivocar o no, lo hice porque lo sentí así y sigue siendo igual. Y me parece que yo, cuando hablábamos recién de B.B. King o de otra gente, me acuerdo que B.B. King me dijo: Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh, Luis, ¿no? Como que eso se juntó con lo que pasó con otro guitarrista que tocaba con Prince, que me dijo, pues yo lo veía muy desenvuelto tocando, ¿no? Le digo, me impresiona mucho tu fluidez. Y él me dijo, yo escucho a todos los guitarristas, pero después trato de ser yo, que es más fácil ser uno que ser otro, ¿no? Y cuando uno va a ese lugar, ya no se replantea tanto las cosas, sino que hace lo que siente, porque cuando se trata del corazón y de la música, siempre va a ser sano, siempre es bueno, porque la música además es sanadora, ¿no? Mentalmente, espiritualmente. Entonces, no, la verdad es que hice tantas cosas que hay muchas que no me acuerdo, pero todas tuvieron una cosa en común, que fue hacer lo que sentía, ¿no? A Juan, cuando tocó la primera vez, le dije, me acuerdo que él tenía en ese momento 12 años, y le dije, mira, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Si lográs eso, lo vas a pasar bien vos, la gente, y bueno, eso. Y además, bueno, siempre la música es tan maravillosa que se aprende siempre.
Luisito, es un placer escucharte tocar, ni hablar, y es un placer escucharte hablar. No vamos a encontrar bastante seguido por acá, porque esta es la radio pública, y acá los artistas argentinos son palabra santa, así que en cualquier momento te llamamos de nuevo.
Bueno, te agradezco mucho, un placer hablar con ustedes, y seguramente nos vamos a cruzar, como siempre.
Seguramente.
¿Dónde estás viviendo? La primera vez que hablé con vos fue ahí en la trastienda, no sé si te acordás.
A ver.
Y estaba buscando discos. ¿Te acordás que vendían discos?
Sí, vendían discos, exactamente, sí.
Y yo te venía siguiendo porque amo a Víctor Hugo y toda esa gente, y todo lo tenía como una cosa así con todo el equipo, ¿no? Entonces me acuerdo que charlamos y hablamos de la música que estabas buscando, que era una cosa de jazz. Así que
yo tengo ese aceite, pero
viene de muchos años, ¿no?
La música digital, ¿cómo te llevas? A ver, a mí me gustaban los discos, el olor a disco importado, los CDs, ya tengo todavía. Ahora la música digital uno no la escucha, pero no la toca. ¿Cómo que te llevas con eso? Ahí somos medio un poco romántico, un poco grande estamos. Vos tenés 61, yo tengo 59.
Sí.
Pero, viste, el disco era otra cosa, el sobre, las letras en el sobre.
Ah, no, yo sigo pensando en grabar discos.
Claro.
Sí, porque es una cosa artesanal y donde hay mucho amor en lo que haces. Después está el negocio, que es otra cosa.
¿No? Es otra historia, sí.
No cambio, ¿no?
Seguís pensando en un disco que tiene dos lados, A y B.
Pero aparte, Luis, Chavo, todo lo que estamos acá, que hemos escuchado el disco nos lo aprendíamos de memoria, escuchándolo una y otra vez, claro. Con la tapita en la mano, leyendo la letra, claro. Mirando el productor.
Ahí tengo una anécdota con mi hijo que es maravillosa, que bueno, habla de las generaciones, ¿no? Él empezaba a tocar y quería tocar un tema de Santana, ¿no? Le digo, bueno, voy a poner el CD, tocamos el tema, y si lo sacamos, después lo pongo de vuelta para que sea vos. Ahí toca vos, no imites a nadie, trata de tocar vos. Y le dije, se me cayó, ¿no? Así le digo, y aprovechá, porque cuando yo tenía tu edad, tenía que escuchar un tema de Santana o algún músico para sacar la primera parte, y después tenía que esperar al otro día o dos o tres días después para que lo pasen de nuevo. A ver si lo sacaba.
Antes de que te vayas, ¿de qué cuadro sos?
Yo soy de Boca y fui simpatizante de Independiente en la época de las copas, porque claro. Mi padrastro, correntino él, era fanático de Independiente en la copa, y me acuerdo que estábamos en la villa, y era un tipo muy tranquilo, muy callado, y tocaba la Biblia y cantaba también, y me acuerdo que un día estaba la pava con agua caliente, viste, en la villa,
sí.
y le empatan a Independiente o le hacen un gol sobre la hora. O le empatan o pierde el partido. Y me acuerdo que la única vez que lo vi reaccionar violentamente fue, le pegó una patada a la pava que no sé, casi nos quema todo. Y bueno, yo tenía una simpatía muy grande con Independiente y bueno, soy hincha de Boca y los hinchas de Boca somos medio enfermos todos.
Sí,
aprendí a ser objetivo. Me acuerdo un día que estábamos acá con mi hijo porque no quería que mi hijo fuera fanático. Entonces estábamos viendo un partido y me acuerdo que jugaba Boca y San Lorenzo y nos estaban pegando un baile bárbaro, ¿viste? Estaba ganando San Lorenzo y con un baile y hay un penal para Boca y creo que lo patea el Chiqui Pérez.
Uh-huh, sí.
Y yo me salió del alma, ¿eh? Le digo, no merecemos empatar. Te juro por Dios. Y lo erró.
Claro, que jugaba en.
Y le dije, está bien porque no estamos jugando mal.
En la cancha de San Lorenzo fue.
En la cancha de San Lorenzo.
En la cancha de San Lorenzo, sí.
Así que estoy curado, por suerte.
Qué bueno. El Chiqui Pérez lo había traído. Bianchi, claro.
Claro.
Mauro Bianchi. Pero bueno, no importa. No manchemos las estatuas.
Chiqui Pérez, ¿sí? Va a ir Pereira.
No hay Rodríguez. Sí, terrible. Incluso hay uno que trajo Bianchi cuando era manager. ¿Te acuerdas que una época manager fue Bianchi? Claro, Basile,
el técnico.
Un lateral derecho que se llamaba Gunino.
No me hables de ese tipo, por el amor de Dios. Bueno, ayer, lo que no he puteado a Gunino.
Ayer salió una nota, no sé si en Infobae, no sé dónde, que Gunino está haciendo. No sé si tiene un almacén, no sé qué, está trabajando de otra cosa. Fue a laburar, Gunino. Pero llegó a jugar la primera de Boca, che, en la selección juvenil uruguaya. Así que bueno, así que lo seguís a Boca. ¿Te gusta Miguel Russo? ¿Te gusta que esté Riquelme metido en esto?
Sí, bueno, es todo lo que nos gusta el fútbol, qué sé yo. Somos de. Hay una frase de Riquelme que para mí es el resumen del fútbol, ¿no? Cuando él dice, el fútbol es control y dárselo a un compañero, ¿no?
Exacto.
Agarrar la pelota, tener el control y dárselo al compañero.
Si
un compañero tenés el control, no te pueden atacar porque la tenés vos y en cualquier momento puedes hacer un gol.
Es muy fácil decir eso.
Me pareció tan simple.
Claro, pero él lo hace simple, es un fenómeno.
Sí, bueno. Pero bueno, soy de lo que cree que el fútbol tiene de todo, ¿no? Hay que saber defender y saber atacar.
Sí, esto como si Diego te dijera, mirá, la verdad que hacer un gol en Inglaterra es fácil, que metía cuatro tipos y
cuando
se arqueó también lo metió y la tocas adentro.
Sí, anoche saben que vi Uruguay y Argentina, a que para mí el mejor partido de Maradona y no hizo ningún gol, se lo anularon.
¿Cuál?
En el 86. Uruguay, en el,
sí,
en el Mundial de México.
Ese día lo que jugó Maradona.
¿Se acuerdan?
Sí, incluso que yo tengo. Para mí los mejores partidos de Diego fueron el de Uruguay y el de Bélgica.
Sí, no, pero el de Uruguay, los uruguayos le tiraron de todos lados. Y cobró por todos lados y no se la podían sacar. Y estaba a otra velocidad, tipo. Yo lo veía, digo, pero él estaba en otra cosa, bueno, lo que fue Diego, pero ese partido del Mundial no me lo olvido más porque inclusive sus uruguayos amigos míos me dicen, no, era estaba en otra velocidad mental, física,
no.
Y que no lo podía agarrar, jugadores buenos, ¿no? Porque le erraban las patadas.
Sí, Uruguay tenía buenos jugadores, sí. No tenía un buen entrenador,
sí.
A tal punto que los últimos 15 minutos de ese partido, ese fue mi primer Mundial, sí. En los últimos 15 minutos de ese partido entró Rubén Paz, que no sé por qué estaba en el banco.
Increíble.
Y Pumpido salvó el empate, los empezaron a apretar, los cruzaron en medio de la cancha. La última vez
que Francesco le portó mal, ¿te acordás?
Sí.
En la última jugada.
Sí, casi no se patan, pero no se casi
no
se patan.
No, porque le sacó Pumpido, fue a sacar y después... Francesco fue con los tapones de punta en la jugada siguiente.
Tenés razón, que Francesco y Pumpido eran compañeros en Río.
¿Te acordás? Pero bueno, yo me vuelvo loco, ¿viste? Cuando veo a Maradona.
Sí, no, Diego. Justamente
esa época, aparte, ¿no?
Sí, me tocó mucho Gimnasia, en comentar partidos de Gimnasia.
Ajá.
Y viste, la gente se enojaba porque nosotros decíamos que queríamos que Gimnasia le fuera bien y que salvarle. Porque a Diego lo único que faltaba era salvar el descenso a Gimnasia. Es lo único que le falta, ya lo del señor Gimnasia, en la situación en la que estaba, ya es Gardel con todos los guitarristas.
Mira, una vez un amigo mío de allá de Estados Unidos, me estaba con otros tipos que eran americanos y algunos italianos, bueno, se armó con una charla, y uno me dijo, ¿por qué quieren tanto a Maradona ustedes? Me dijo uno, ¿no? Le digo, bueno, nosotros somos un pueblo futbolero, y Maradona, si tiene un traje blanco y viene una pelota embarrada, la para con el pecho.
Claro, eso es una frase de... de su descubridor, de Francis Cornejo.
Que yo lo había escuchado y se quedaron la boca, porque es así, en la cuestión claro, de persona es otra cosa. Pero en la cancha yo no vi nada igual. Y no creo que que se repita, ¿no? Eso es como...
Messi es otra cosa. Un día me lo dijo Pasarela.
No, Messi es un genio, pero...
Un día me lo dijo Pasarela. La diferencia es que Diego era más artesanal, sí. Era más lujoso. Messi es un jugador... Es el prototipo de la industria del fútbol, lo cual no está mal. A ver, Messi hace 15 años que viene palo y palo con Cristiano Ronaldo allá arriba, sí. y no se bajan. En eso yo creo que Messi sí supera a Diego, que es en la constancia. Pero Diego
tenía una frase de Riquelme que dijo que Messi es el jugador que con la pelota en movimiento es capaz de hacer más cosas. Javier, cuando más veloz se pone, más hábil se pone. Claro. Eso lo decía Riquelme. Y yo, con respecto a Messi, vos sabés que viajo una o dos veces por año a España, o una vez, y los españoles lo entienden, ¿no? Que nosotros lo critiquemos, qué sé yo. Y un español me dijo, a mí me parece que a Messi le están pidiendo algo que él no puede hacer. Él no puede ser líder.
No.
Él no puede decir, bueno, me voy a pelear con todo, voy a hacer esto, aquello, como hacen determinados líderes, como era Pasarela y el mismo Maradona, ¿no?
Sí.
Pero es como pedirle una cosa que él está para otra. Entonces siempre yo lo veo presionado.
Y cuando lo hizo tomó el camino equivocado, que se expuso...
Porque no es lo de él.
No, cuando lo hizo se expuso a una suspensión muy grave que no llegó porque Messi, que es cuando trató de corrupta la Conmebol. Sin que esto signifique defender la Conmebol, simplemente digo... Claro. Me parece que debieron haberlo cuidado de eso, porque eso le pudo haber costado, sí. Si alguien estaba mal o no le importaba nada, le hubiese costado una sanción muy grave, de hecho lo suspendieron.
Sí, sí, lo que pasa es que él no sabe hacer eso para mí.
Totalmente.
No es lo de él. Viste, en los músicos también hay tipos que son callados y se tocan todo, pero no son de tomar un liderazgo en el grupo. Entonces hay que dejarlo que toquen y por ahí uno que tiene menos condiciones... tiene más liderazgo,
claro,
¿no? Y tiene que tomar ese liderazgo, no ponerlo. Yo a Messi siempre lo vi presionado, ¿no? Siempre la foto de los partidos es él con seis tipos que lo marcan y ningún compañero cerca, y además teniendo que ser el líder espiritual del equipo, y me parece que es mucho para él. Pero bueno, eso es mi opinión
no, está muy bien.
Pero es un genio. Nosotros tenemos que disfrutar, sí, que tuvimos a los dos
tuvimos, sí señor. Una pena lo de Brasil, ahí estaba, ese era el
mundo. Eso sí me duele.
Estuvimos ahí nomás.
Tengo una reflexión de mi hijo que es muy linda, que se la dejo porque es así de familia, pero mi hijo Juan, que tiene 21, su madre estaba en pareja con un alemán,
sí. ¿Sí?
Cuando se dio lo del mundial. Entonces él más o menos venía hablando charlas ahí con el alemán y la conclusión que llegó él, que cuando vimos el partido y perdimos sobre la, no sé, en el suplementario.
Sí, casi en la hora.
Y él se puso muy mal, porque me dice, pero los alemanes no disfrutan como nosotros. No necesitan disfrutar como nosotros. O sea, tuvo una mirada humana, hablaba del pueblo alemán, digamos.
Claro.
Y de lo que hubiera significado para nosotros salir campeón del mundo en Brasil, ¿no? Y
sí,
con todo, y lo del cierre para Messi y todo.
Y con ellos eliminado por un 7-1 probioso.
Claro, sí, sí. Entonces él estaba dolorido porque lo que nos privó el fútbol, digamos, porque hubiera sido justo que Argentina se haga la necesidad que nosotros tenemos como pueblo,
porque la generación que vino después de nosotros pudiera disfrutar un título del mundo como disfrutamos nosotros, ¿eh?
Claro,
los dos.
Claro, sí, sí, sí. Eso me parece que fue la última oportunidad. Esperemos que ahora que ahora Aymar y toda la gente que ahí está dando vuelta, que son buenos jugadores, y yo lo conocí a Aymar y además me parece un tipo...
Sí, están laburando bien. En inferiores empezaron a laburar bien en juveniles. Vamos a ver, ese trabajo debería dar un resultado posterior a Qatar.
Sí.
Vamos a ver. Te mando un abrazo, Luisito.
Igualmente, para
muchísimas
todos.
Gracias.
Siempre un placer poder hablar de lo que amamos.
Igualmente.
Abrazo.
Chao. Luis Salinas, al final terminamos hablando de fútbol un montón. Está muy informado, sabe, ¿eh?
¿Sabe? Sí, claro.
Bueno, preparate, calentá, porque ahora entra vos, ¿eh?
Ahí voy.